El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana de este lunes 9 de mayo y partimos puntualísimas en plural femenino este programa Semáforo porque tenemos a la Cami en los controles. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estuvo tu finde? ¿Bien? ¿Cómo estuvo la celebración con la mami? Muy bien. Y con la abuelita, perfecto, sí, saludamos a todas las mamis, a todas las abuelitas, a todas las figuras maternas, a todas las madrinas, a todas las mamis de perros y gatos, como la Cami, como la Tania y yo, que somos mamis de perros y gatos, de gatos, la Cami y yo, de perrita, Bambina es la bebé de Tania, así que también a todas las diversas maneras de maternar les mandamos muchos besos, les contamos que hay 11,8 a esta hora en la región metropolitana, absolutamente soleado este día lunes, 22 de máximas lo que se espera para hoy, mañana entre 7 y 21 y el lunes entre 9, el miércoles, perdón, entre 9 y 21, también llegando algunas nubecitas. Saludamos por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, también a la gente que nos está mirando a través del Facebook, ¿cómo están, queridos y queridas? Y por supuesto a los fieles del 102.5 en cualquier lugar de la región metropolitana. Hoy día vamos a estar conversando con un maestro, literalmente es un maestro, no hay muchas otras maneras de presentar a Héctor Noguera, destacadísimo actor de cine, teatro, televisión. Ayer tuve la posibilidad de ir a verla con mi mami a el teatro Ictus, la obra El Episedio, que es un monólogo que él dirige y protagoniza y que marca el inicio del ciclo de monólogos en el teatro Ictus. Así que al respecto vamos a estar conversando con don Héctor Noguera. Y también vamos a hablar con Marcela Mili y Juan Pablo Villanueva. Ellos son el dúo Villa Mili, con quien estuvimos hablando cuando se lanzó su disco y ahora queremos conocer los detalles de su próximo concierto, La Flor del Anhelo, que se realiza mañana en el teatro El Puente. Así viene el programa y vamos a escuchar para partir a Kevin Johansen con esto que se llama Es como el día.
Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale solo, si llueve. Al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta la Argentina.
Hoy inestable, cuidado.
Es irreal, es irreal.
Son las 10 de la mañana con 6 minutos y les contaba que yo ayer tuve la tremenda oportunidad de ver la obra El Epicedio en estos domingos de monólogo que está organizando el Teatro Ictus. Esta obra es del escritor griego Lakobos Kambinelis y está protagonizada y dirigida por el maestro Héctor Tito Noguera, quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Héctor, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Estamos muy bien, muchas gracias por hacerse este tiempo para conversar con nosotras.
Encantado,
acá.
Pues,
en el...
con mucho gusto.
Bueno, vamos a hablar entonces de esta obra. Usted decía ayer cuando terminó la obra que estaba muy contento de volver a la sala La Comedia del Teatro Ictus.
Sí.
Cuéntenos respecto a esa emoción.
Es. Bueno, sí, porque yo ahí, bueno, ahí estuve hace muchos años, hice mucho trabajo ahí en el Ictus. Hice dos obras, Primavera con una esquina rota y La noche de los volantines. Y bueno, ahí trabajé con Nisim Sharim y Delfina Guzmán. Entonces, bueno, para mí ese teatro tiene muy, muy buenos recuerdos. Y entonces estar nuevamente ahí fue emocionante realmente, y actuando.
Bueno,
algo que no fue una sorpresa cuando me invitaron. Una sorpresa muy grata. Sí, muy feliz estuve.
Claro que sí, además ayer era una función muy especial, habíamos varios de los que estábamos ahí presentes que estábamos ahí haciendo el regalo a la mami, ¿cierto?
Sí, claro que sí, fue una linda oportunidad, sí.
Ahora, hablemos de El Epicedio, que tiene mucho que ver con la memoria y tiene que ver también, para que la gente se haga una idea, lo que atendemos es esta conversación entre un escritor y otro amigo escritor, por teléfono, solo
sí,
vemos a uno
es.
En escena.
Sí.
Este amigo escritor viene llegando del funeral de otro señor escritor y le viene a contar más o menos básicamente lo que vio a su amigo, y en ese camino de reflexión empiezan entonces a pensar cómo quiere ser recordado. Y Héctor, es inevitable pensar que un artista de su trayectoria, y nosotros la última vez estuvimos hablando a propósito de sus libros de memorias escritos junto a su hijo Damián, pensar en cómo quisiera ser recordado. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo sobre ese texto, pensando en su propia trayectoria.
Sí, dices tú en el texto del Epicedio.
Claro.
Bueno, mira, ese texto yo lo tengo, la verdad que lo tengo en mano hace mucho, mucho tiempo, durante muchos años, que lo tuve, y no, nunca me decidía a finalmente encararlo. Hasta que un buen día me volví a encontrar con el texto por ahí haciendo un orden, hace algunos años atrás. Dije, bueno, es la oportunidad. Este ya me está diciendo que lo que tengo que hacer es montarlo. Entonces, bueno, procedí a hacerlo y siempre me llamó la atención el humor que tenía, la ironía, me llamó la atención el hecho de esa crítica que tiene al mundo de hoy, que depende tanto del marketing, de esa necesidad del éxito, de ser renombrado. Entonces me pareció que era una buena crítica a los tiempos que vivimos, y además un texto con mucho ingenio, muy bien escrito, así que ahí me senté y partimos haciéndolo, sí, sí.
Ahora, es un texto, y uno piensa en griegos, inmediatamente piensa en los antiguos, ¿no?
Sí, claro, además ese era otro punto importante, era que era un dramaturgo griego contemporáneo. Es algo interesante también. Sí.
Claro que sí. Ahora, lo que yo pensaba mientras veía la obra, Héctor, es que de todas maneras hay ciertos temas que aparecen en el teatro griego clásico y que están nuevamente en el Epicedio, ¿no? La pregunta por la muerte, la pregunta por la fama, la pregunta por la mirada de los otros y las otras, ¿cierto? De cómo será recordado uno, que es lo que preocupa a este personaje. ¿Qué es lo que le gustaría a usted que reflexionara a la gente alrededor de este texto?
Bueno, yo creo que la mayor reflexión sobre el texto es lo que te decía, que es una crítica a los tiempos, ¿no? A esta vanidad que existe tan tan grande que tenemos todos, ¿no? De querer permanecer, de no querer morir, de querer seguir siendo vigentes, de ser reconocidos por todo el mundo. Yo creo que eso es lo que más habla la obra, de lo que se ríe un poco de esa tendencia que tenemos todos los seres humanos, o la mayoría, de querer trascender. O sea, creo que es una sátira a la existencia actual, realmente. Creo que en este caso se llega realmente a un extremo. Creo que lo que hay que pensar es en eso, ¿no? Que es un poquito ridículo también este deseo tan exagerado de querer ser famoso, de querer permanecer. de querer ser exitoso.
Ahora, sí. Lo que le pasa al personaje también es este sentido de injusticia. Uno podría decir también está un poquito envidioso, ¿no? De este señor que se acaba...
Es envidioso, por supuesto que sí, está muy envidioso. Él cree que el funeral de su amigo fue con tanta gente porque por un marketing nomás, ¿no? Pero tan pomposo por un marketing nomás. No cree en el mérito del escritor, ¿ya? Entonces piensa que realmente el mérito no importa, lo que importa es el marketing. Todo eso es una crítica al mundo de hoy que me parece interesante hacer. Por eso me gustó la obra también.
Ahora, uno podría encontrarle razón todo el tiempo.
Sí, claro que sí. Por eso que eso es lo interesante. Ahora, claro que sí.
Sí, lo que vemos ahí además es las dos miradas, porque vemos solo al personaje que ustedes interpretan, que está hablando con su amigo, pero escuchamos, a través del texto que dice el personaje, al amigo un poco resistiéndose a esta idea de hablar de la muerte y planificar qué es cómo quisiera ser recordado. Tenemos ahí un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Hablemos también un poco de dónde se sitúa Héctor Noguera frente a esos dos lugares.
Yo... Me ubico más del lado del personaje que no se ve, el que se resiste, ¿ya? Creo que sí, yo le encuentro más razón a él, al que se resiste a esta ridiculez de querer comprar, hacer de la muerte un evento preparado de antemano, comprar las coronas de antemano, escribir los discursos de antemano, que como se prepara el estreno de una película, de una obra de teatro. Yo creo que es absurdo lo que la obra retrata, ¿no? Uh-huh. Y aunque el personaje no se ve, como tú dices, uno lo adivina. Ahora, lo interesante que tiene para el actor hacerlo es que uno tiene que no solo interpretar el papel del que habla, sino que también tiene que hacer imaginar al espectador cómo es el otro, el que no se ve, ¿no? Qué carácter tiene, qué es lo que le pasa, y por qué se resiste, y cómo se resiste. Pero yo estoy de acuerdo con el que se resiste. Pero todos caemos en la tentación de la vanidad y de querer ser siempre reconocido. Es una tentación que todos tenemos.
Claro que sí, además que esta idea de quiero ser reconocido aun cuando no me entere.
aun cuando yo no me entere, por supuesto. La cosa es vender, digamos, ¿no? Es vender los libros.
Bueno, eso es una de las cosas que dice el personaje. Conversamos con Héctor Noguera a propósito del episodio que está en este ciclo de monólogos de teatro Ictus, que se estrenó ayer, pero que continúa. Y súper buen horario, me parece a mí hermoso que haya teatro el sábado a las 6:30, o sea, el domingo.
El domingo a las seis y media
en el teatro Ictus, además ahí en pleno barrio Lastarria, el domingo 15, 22 y 29 de mayo a las 18:30 horas. Héctor, también esta obra usted la hizo en versión virtual.
Yo la hice en versión virtual, sí, la tenemos también virtualmente.
Y quería preguntarle por cómo cambia para usted como intérprete y también como director, porque está haciendo los dos roles en esta obra, poder estar ahí frente a nosotros, ¿no? Frente a la audiencia.
Bueno, es muy distinto, aunque el texto es igual, la interpretación es distinta, indudablemente. No, puede parecer parecida, pero la verdad es que no lo es. Es distinto estar ante un público en vivo que está reaccionando, que se ríe, que se emociona. Uno en el teatro actúa con el público, escucha su reacción y va. Es una interacción. Cuando uno lo hace a través de Zoom o de Instagram, uno está más solo, ¿verdad? Entonces es más interesante cuando está el público, indudablemente. El teatro es fundamentalmente presencial, creo.
¿Y cómo siente usted que cambió la obra? ¿Cómo, cosas que en el texto usted vio distintas ahora que escuchó, por ejemplo, las risas del público o, no sé, la respiración incómoda frente a algunas frases del texto?
Sí, claro que sí, eso uno lo siente. Uno trabaja con eso desde el escenario. Uno está concentrado por un lado en el personaje, en el texto, en la situación, pero hay otro lado del actor que está en el público, digamos que está con el público y que está observando también lo que el público observa. El actor es un trabajo el que está dividido en ese sentido, ¿no? Hay una paradoja ahí. Uno hace, lo hace de verdad, lo siente, pero al mismo tiempo ve que lo hace y que lo siente. Uh-huh. Esa es la paradoja que es típica del actor. Entonces uno está siempre también reaccionando con el público. Por eso es que es tan importante la presencia del público.
Sí, yo no pensaría, yo me imagino, Héctor, que cuando uno está actuando frente a la cámara para el público virtual, ¿cierto? Que estábamos sí. ahí sin duda y estábamos muchos sí. que nosotros sobrevivimos viendo teatro vía Zoom o vía sí, digital. Sí. Pero me imagino que podría pasar que habían partes del texto que para usted no eran tan interesantes o que hubieran estado tan marcadas que al ver cómo funcionan en la audiencia uno dice, ah, mira, no me había detenido acá, ¿no?
Exactamente, pasa eso, el público te da mucha información, una información que solamente el público la puede dar, como lo que tú estás diciendo, es muy cierto lo que dices. Hay ciertas partes de la obra que hay la reacción del público que te hace ver la importancia que tiene, ¿ya? Y que uno mismo no había descubierto. Hay cosas que descubre el público y que el actor no ha descubierto. Entonces, es por eso que esa interacción es tan importante y tan interesante. Por eso que te digo que el teatro es fundamentalmente presencial.
Uh-huh. Sí. Además, pensando particularmente que en este formato es muy desafiante para el actor slash director, porque además está muy solo, ni siquiera tiene un director que lo acompañe y que le pueda dar instrucciones. Sí, sí. Pero además estaba pensando, el monólogo es tremendamente desafiante. Usted está solo ahí en la escena, no sé, la obra dura más o menos una hora.
Una hora, 55 minutos.
Claro, y sí. se pasa súper rápido, le vamos a decir a la gente, es muy, muy entretenida, pero es echarse un texto solo, no tener con quién interactuar, sino con nosotros y con este amigo imaginario que está al otro lado del teléfono. Sí. Hablemos un poco también de ese desafío, ¿no? Y del nivel de energía y concentración que requiere poner en escena un monólogo.
Bueno, sí, eso es el desafío, exactamente. Es distinto el no tener un interlocutor, que por último, si se te olvida o cualquier cosa, te salve el otro, ¿no? Aquí no hay quien te salve. Uno se tira a nadar solo acá y si no hay nadie que te salve, si ahogas, te ahogas. Entonces, exige, como tú dices, un grado de concentración muy grande, y por eso que siempre, cuando uno no le gusta que durante la función se saquen fotos, uh-huh. y la gente, porque todo eso distrae, ¿no? Comentarios de la gente. En cambio, el comentario sobre la obra misma, la risa, la emoción, eso sí ayuda. Uh-huh. Pero la concentración, como tú dices, es fuerte. Son 55 minutos en que el actor tiene que estar netamente concentrado en eso. Pero eso es lo lindo del teatro también. El teatro es un arte del presente. Todo se hace en el presente. Y lo que no ocurre ahora ya no ocurrió antes ni va a ocurrir después. Ocurre en una sola oportunidad, ¿ya? Uh-huh. Entonces, es lo lindo que tiene el teatro, que es presente, es ahora. ¿De ahora o nunca?
Claro que sí, por lo tanto, la obra que yo vi ayer no va a ser la misma que va a ver la gente que vaya el próximo domingo, o el siguiente.
Indudablemente, siempre hay cambio, porque el público, porque uno está distinto, porque el público está diferente, entonces, eso es lo lindo que tiene el teatro también, que nunca es igual. Cada función es única.
Además el texto, ¿no? Volvamos a la idea del episodio como esta conversación de un escritor a otro escritor amigo, reflexionando sobre lo que ha sido la vida, sobre lo que ha sido la falta de reconocimiento, señala este personaje, con él mismo y con su amigo, aunque uno siempre sabe, como que al final le queda muy claro que siempre está hablando de sí mismo, ¿no? Y de la necesidad de trascender. Y quizás para ir cerrando, Héctor, pensar en esto que usted dice, ¿no? De la crítica de un tiempo en donde el arte ha estado tristemente asociado mucho con el marketing y hay muchas personas que solo consumen arte que está marketeado. Volviendo de la pandemia, volviendo por fin a tener aforos completos, usted como director, como actor, como gestor, además en el Teatro del Camino, ¿cuál siente usted que en este momento tan desafiante, en el Chile constituyente además, tiene como rol, como invitación, el arte, la cultura y particularmente el teatro?
Creo que, bueno, tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? En este momento la cultura es muy importante, siempre ha sido importante, pero creo que en este momento lo es más. Sobre todo pues, después de la pandemia, creo que las artes han sido la salvación de mucha gente. No solo porque ha consumido el arte a través de como se podía, que era a través del Zoom, sino que también la misma gente ha sido llevada a escribir, a pintar, a actuar, en fin. Hay esa introspección que nos ha llevado la pandemia ha hecho que también que el arte se desarrolle de alguna manera y como el arte está siempre de acuerdo a la época, a lo que está ocurriendo, siempre está reflejando el momento que se vive, ¿no? porque sobre todo el teatro, que es un arte del presente, como, como te decía. Entonces creo que las artes han sido muy importantes en esta época, es muy importante ahora. Creo que el rol del arte es importante. La misma Constitución, se ha estado mucho hablando el tema del derecho de autor y todo eso. Entonces implica un análisis del arte. Y eso es importante, las diferentes ideas, cómo se debate, cómo los acuerdos, los desacuerdos, todo eso hace que los temas estén, se hagan presentes. Y el arte va captando todo eso, lo va haciendo suyo.
Uh-huh. Bueno, y por lo tanto, a mí me pasa, ¿no, Héctor? Que en un momento en donde lo más importante es poder escucharnos y encontrarnos, sí, en nuestras diferencias y llegar a acuerdos, para mí el arte es un súper buen lugar para encontrarnos y para decir, ah, mire, yo no me había puesto en ese lugar, pero ahora que lo veo, claro, es posible que uno pueda pensar así, como le pasa al personaje del episodio. Muchísimas, sí, gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, Héctor, y mucha
bien,
suerte,
encantado,
para estas funciones.
Siempre es un agrado estar en este programa, primera vez que estoy y me encanta hacerlo. Así que muchas gracias por la invitación. Y vayan a ver la obra, vamos a estar prontamente en Teatro Camino, vamos a estrenar una nueva obra en junio, se llama Hola Papá, ¿dónde estás?, en que ya estamos en periodo de ensayo, así que ya pasado esta hora vamos a estrenar otra, esta vez en Teatro Camino.
Me encanta, sí, el nivel de actividad, ¿eh? Esto no era,
sí,
me da
estamos
mucha...
con, estamos con muchísima actividad, sí.
Bueno, es. Vamos a estar atentos a lo que pase con Teatro Camino y ahí quizás en junio estamos hablando nuevamente, Héctor, muchas gracias.
Vamos a estar de nuevo para Hola Papá, ¿dónde estás? Claro que sí.
Un abrazo.
Ahí hablamos nuevamente. Muchas gracias a ti por la entrevista, muchas gracias.
Que esté muy bien. Ya lo saben, entonces, Héctor Noguera protagonizando y dirigiendo el episodio 15, 22 y 29, los domingos a las 18:30. Dime si no es una estupenda hora para ir al teatro, domingo en la tarde, en Teatro Ictus, el episodio con Héctor Noguera. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Corazón de piedra.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile.
Todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Aquella tarde de abril apareció por el pueblo una mujer temblorosa, traía suelto su pelo. No quiso probar bocado, solo miraba a lo lejos en dirección a los montes, sacudía su pañuelo. Sentada ya en la pileta, murmuraba un par de rezos y le imploraba a la Virgen, le guardará su secreto. Quise acercarme a ayudarla, quise acunar su desvelo, pero un muro de silencio enfriado por el miedo mantenía encapsulado
cuatro días vimos vagando su cuerpo por las calles del poblado, por el suelo polvoriento. Dejó por siempre una estela, dejó en el aire el suspenso, la silenciosa pregunta de lo que quedó incompleto.
Más de 100 veces el mismo imposible gesto en las caras de mujeres que miran siempre al desierto. Veo en su rostro la hiel que fijó su sufrimiento. Buscan la flor del espanto, la ternura del anhelo. De abandonar el ensueño.
Eso que acaban de escuchar es parte del primer disco de Villa Mili. Nosotros estuvimos conversando con ellos cuando este disco se lanzó en noviembre del año pasado. Y ahora tenemos de vuelta a Juan Pablo Villanueva y a Marcela Mili para hablar de un especial concierto que van a realizar mañana en el Teatro del Puente. Marcela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias, Antonella. Contenta de estar aquí.
Juan Pablo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te trata el lunes?
Bien, Antonella. Gracias. Buen lunes.
Bueno, cuando nosotros hablamos todavía no habían presentado el disco completo en vivo, entonces lo primero que les quiero preguntar es ¿cómo cambiaron las canciones? ¿Cómo cambió la percepción de ustedes respecto a lo que habían hecho una vez que las presentaron frente a una audiencia?
Yo creo que cada vez que uno va, como decía el Tito, ¿no? Como la interacción con el público va haciendo que también las canciones se vayan completando, porque también es un mensaje, es una historia, es una sensación, es un momento que se comparte, ¿no? Muy distinto al disco, que uno está en un proceso muy cerrado, a puerta cerrada, cuatro puertas, sobre todo nosotros que lo hicimos en pandemia, que lo hicimos en la casa, como un proceso muy íntimo, muy de introspección, como estábamos en otro momento del mundo, ¿no? Ahora volver a abrirnos. Las canciones han cambiado los ritmos, van madurando, se van asentando.
Claro, sí. Aquello, la colaboración también de amigos queridos también en las canciones, y han ido como reforzando esa situación, que las canciones como que se han ido completando, como decía la Marcela. Me ha agarrado más onda, claro, la situación de estudio es como muy de laboratorio, un poco frío de alguna manera, entonces... Al compartirla con la gente también, que hemos tenido la suerte de tocar en algunas plazas, en algunos lugares, y ha habido como un feedback ahí también. Y un aprendizaje también del disco, porque el disco también te hace aprender cosas.
Por supuesto. Ahora es interesante el caso de ustedes, porque ustedes llevaban 10 años tocando antes de grabar, y luego grabaron encerrado y luego mostraron lo que habían grabado. Entonces, como las canciones nacieron antes, luego se encerraron y sacaron como la grabación, me imagino que son como unas fotos, ¿no? De esto está, así suena en este momento, y luego en vivo van adquiriendo otras novedades. Y ahí, además...
La vida, claro.
Claro, me imagino que también pasan cosas porque la música de ustedes mezcla tradición y contemporaneidad. Juan Pablo tiene un vasto camino como además folclorista, ¿no? A la Marcela la hemos visto muchas veces cantando en el escenario como actriz también, y me imagino que esas experiencias cruzadas en el escenario, cuando Villa Mili se presenta, genera cosas muy interesantes. Y les quería preguntar ahora desde ustedes, no solamente desde las canciones, de cómo sienten ustedes que están parándose frente al escenario y trayendo de vuelta esas experiencias que están ahí registradas en el disco.
Bueno, sí. la verdad es que ha sido también un trabajo como de aprender el uno de la otra del uno.
La una.
Le une de le otra. Porque sí, efectivamente, como por ejemplo, mi mirada es súper teatral. Uh-huh. Es súper teatral del ensayo, de la puesta en escena. Yo necesito ensayar las acciones físicas que vamos a realizar en el escenario. Y de hecho, para el lanzamiento fue súper así, como ensayamos en el orden, dónde nos íbamos a parar, ¿cachai?
No, y era divertido porque, no sé, yo me iba para el lado del baño y hacía como que entrábamos desde afuera, era como el baño, entonces recorríamos.
Adentro de la casa, ensayando en la casa.
Adentro de la casa, claro.
Bueno, la gente no sabe que Juan Pablo y Marcela son pareja, viven juntos, pero además me imagino que esta experiencia, son papás juntos, pero además me imagino que esta experiencia de verse en el escenario como artistas compartiendo micrófono y escenario es llevar la relación a otro nivel.
Sí. Otro nivel.
Que es afiante igual.
Vean, sí, como el mundo de hoy, sí.
Pero interesante, sí.
Y todo ese constructo también, como el teatro, yo igual he tenido la suerte de trabajar en el teatro también hace ya unos cuantos años. He trabajado harto también con nuestro querido amigo Rodrigo Pérez. Uh-huh. Entonces, todo ese bagaje y ese como esa sonoridad, ese como paisaje sonoro que tiene el disco, también viene dado por el teatro, por la influencia del teatro y la influencia de las bandas sonoras. El teatro, también la teatralidad con la Marcela, ¿cachai? Como todo la ha ido sumando en ese sentido, ha ido como completando este proyecto.
Sí.
Yo creo que eso es particularmente importante hoy día, porque tenemos la posibilidad de escuchar el disco de Villa Mili. Hoy día en plataforma está, ustedes van en un ratito, le ponen play y escuchan, ¿no? Pero la invitación tiene que ver con la experiencia en vivo y quizás ahí es tremendamente desafiante para los artistas musicales y escénicos, en este caso, de proponer algo que la gente no va a poder experienciar en la casa. Entonces contémosles qué es lo que está proponiendo Villa Mili, especialmente para mañana, para este concierto La Flor del Anhelo en el Teatro del Puente, que además es un lugar muy íntimo, vamos a hablar de eso en un momento. Además una fecha especial, el martes 10 de mayo, que aunque marketineramente ayer fue el Día de la Madre, qué mejor regalo que llevar a la mami a ver a Villa Mili, me parece que es un gran panorama, gran.
Se va a emocionar. Sí. Ganamos las manos.
Bueno, yo creo que finalmente pasa por la emoción, porque yo por lo menos como intérprete vocal, ya sea en el canto, en el teatro, estoy buscando como qué es lo que pasa detrás de la canción, ¿no? No es solamente una canción que se toca de una forma, sino que estamos buscando qué mundo, qué cosita hay detrás de esa canción, qué es lo que va a aflorar. Entonces, en el disco todas las canciones son muy distintas, a nivel de timbres, de sonoridades, de instrumentos que ocupamos, de ritmos que estamos ocupando, de estilo, claro, de género. Entonces es como un viaje, todo el tiempo se ve como algo más teatral, ¿no? Como qué emoción estamos viviendo acá. De hecho, cuando ensayamos con los músicos, porque tenemos músicos invitados también para el concierto, yo trato de mostrarles ese camino. Vamos a partir con esto, esta canción está así, tiene esta energía, para después pasar a esta rápida y terminar en esta que es más emocional. Como trato de llevarlos también a ese viaje, ¿no? Por lo menos eso desde mi parte.
Sí, es un disco de alguna manera como un álbum, me gusta hablar de álbum, un álbum bastante... Bueno, conceptual en muchos aspectos porque es un paisaje, es un distintos cuadros, así, como un Sgt. Pepper así folclórico. O sea, una especie, porque está concebido de... De hecho, tuvimos así nuestra diferencia en si incluir o no incluir ciertas canciones, porque está heterogéneo, está súper así variado. Entonces, eso es lo interesante, invitar a la gente para ver este concierto que va a ser muy variado y muy emotivo en muchos aspectos. Hay cosas muy así como animosa, con muchos bríos, ¿cachai? Con un buen beat hacia adelante y otras cosas que son más paisajes sonoros, más reposados. Eso, en definitiva. Un disfrute para el oído y para la vista.
Sí, además que creo que, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que aquí nuestros auditores y auditoras deben estar un poco saturados, yo todo lo llevo al Chile constituyente, estoy como cruzada por la idea de que estamos en un momento histórico y que, claro, en el futuro vamos a mirar el 2022 y vamos a decir, mira, en ese momento esa era la discusión y lo que se tradujo fue lo que estábamos sintiendo y lo que estaba pasando, y a mí me parece que en ese contexto el trabajo de Villa Mili puede ser tremendamente importante porque es este diálogo entre lo tradicional y lo contemporáneo, ¿no? Y es un poco mirar mirar nuestra historia y ver qué nos tiene para decir la tradición folclórica en el Chile del 2022. Y creo que hay algo que es muy interesante. Y no está, he conversado sobre eso con Jepe, con La Chinganera, con distintos músicos que han estado trayendo desde el pop, una cosa más contemporánea, o literalmente desde la música de la raíz, ahí defendiéndola a morir como La Chinganera, ¿no? Entonces hablemos un poco de cómo sienten ustedes que dialoga esa tradición con el presente en lo que ustedes proponen.
Bueno, yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, y sobre todo como con la idea de la identidad que estamos como reconstruyendo, ¿no? Yo siento que después del estallido como se sacudió toda esa idea de quiénes somos los chilenos y cómo nos queremos refundar, cómo nos queremos volver a nombrar, quiénes somos, ¿no? Volver a mirarnos y cuestionarnos todo, que tiene que ver, bueno, con el movimiento feminista y con tantas cosas que están pasando a nivel mundial, ¿no? Pero a mí me parece que en el disco está un poco eso, porque está la emoción, están las formas tradicionales, están los ritmos, está la abuela de Juan Pablo que enseñó unas tonadas, pero también estamos nosotros y nosotras, personas contemporáneas, con computadores contemporáneos, con sonidos contemporáneos, con sentires contemporáneos, y contando nuestras propias vivencias, ¿no? Nuestra propia forma de sentir, creando nuevos temas y conjugándolos con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no?
Y claro, yo creo que es interesante eso que hablas tú, Antonella, de la identidad. Bueno, hay muchas identidades en definitiva, pero hay una identidad que de alguna manera nos marca quizás como chilena y chilenos de ciertos sentires que tienen que ver con nuestras abuelas, con la gente antigua y que ha llegado hasta nuestros días en el folclore, y que es importante como tenerlas presentes también para impulsarnos hacia el futuro, o sea, saber quiénes somos. Como lo mismo que dice que el que olvida su historia la vuelve a repetir, uh-huh. Esto es no olvidar esta historia, no olvidar este rasgo musical que tenemos, esta forma de hablar que tenemos, que es particular y que son particulares también todos los otros pueblos que hay, pero el nuestro también, y reconciliarnos también con esa idea.
Uh-huh. Sí, es interesante el tema de la situación, ¿no? Desde aquí estamos situados, estas son nuestras raíces, y desde aquí podemos relacionarnos. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido históricamente, y aquí me lanzo sociológicamente, claro, que hemos tenido históricamente los chilenes, es esta idea de como de negarnos, ¿no? De blanquearnos, de pensarnos europeos, ¿cierto? De pensarnos, además, desvinculados con el cuerpo, de pensar como si no tuviéramos una tremenda idealización deliciosa y rica y sabrosa y enjundiosa, digo también por lo picante, ¿cierto? Tradición musical y letrística en nuestro campo, que es sobre muy todo potente. Lo que se dedican ustedes, ¿no?
Muy potente, claro, sí.
Sí, muy potente. También lo pienso como a nivel teatral, ¿no? Como yo vengo de esa otra escuela, escuchando al Tito, que el Tito fue mi maestro en la escuela, yo estudié con él.
Dime si no es impresionante que esté ahí.
Él es maravilloso.
Paraísimo, haciendo proyectos, qué esperanza nos da.
Sí, claro. Y yo estudié con el Quito en el Teatro Camino, donde estuvo la Bélgica con Alejandro, hablándonos siempre de Víctor Jara, entonces también entendiendo que ahí el teatro y la música han estado entrelazados y también son maestros, también son tradiciones que se van juntando.
Ahora, también pensando en esta contingencia, ¿no? Y aquí les blanqueo a la Marcela Mili y a Juan Pablo Villanueva, que son el dúo Villamili con quienes estamos conversando a propósito de que mañana, 10 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro El Camino, en el Teatro Puente, perdón, El Camino me fui, eso muy lejos. No, Puente, aquí, ahí mismo. Ahí mismo, en el Parque Forestal, literalmente en el Mapocho. Además, ir al puente es una experiencia muy bonita. Yo estoy haciendo una encuesta aquí con los músicos y creadores y creadoras con los que hablo respecto al amor romántico. Porque hay mucho de las letras de Villamil y de las tonadas y de la música que rescatan, ¿no? Y que también contemporanizan en sus canciones que tiene que ver con esos sentires desde el amor. Y claro, como decía recién Marcela, estamos en un contexto feminista en donde repensamos el amor, ¿cierto? Lo ponemos en cuestión, la manera en que incluso se ha cantado y se ha imaginado el amor. ¿Cómo se enfrentan ustedes a ese tremendo desafío?
Bueno, si te fijas, las canciones siempre dan una vuelta. Como hay una canción que dice, cuando te vayas de mí, será mi resignación de este triste corazón que solo late por ti. Y después se da vuelta y dice, cuando me vaya de ti, será tu resignación. Y se da la vuelta. Siempre va cambiando, porque en el fondo también ese sufrimiento del amor es cómo uno se pinta ese discurso. Cómo uno se lo pinta. Uno se pone desde el lugar de la víctima que sufre por algo que se fue. O uno dice, no, soy yo la que me estoy yendo. Soy yo. Y las letras siempre hablan de, va a haber un nuevo horizonte, voy a encontrar un nuevo lugar donde estar mejor. Entonces las letras parten en ese lugar sufrido, porque es parte de la humanidad sufrir por amor también.
Por supuesto. Tampoco podemos estar así. Seremos feministas, pero no se nos ha pasado.
O sea, el amor y el desamor va a existir siempre. Sí, ahora, ¿cómo uno se pinta su discurso frente a eso? ¿Cómo uno se pinta el discurso frente a esto? ¿Soy una pobre que nadie me va a querer porque él no me quiso? O bueno, ya no está, no resultó, vamos a buscar otra cosa. ¿Cachai? Me voy a consolar, me voy a hacer cariñito, va a pasar. Claro. Estoy entera y sigo. Entonces, bueno, por lo menos las canciones que escritas por mí, las que tenemos, siempre dan esa vuelta. Sobre todo las mexicanas.
Sí,
las tipo mexicanas.
Porque, claro. Juan Pablo, ¿querías agregar algo?
No, estoy totalmente de acuerdo con.
Muy bien.
Muy bien.
No, es que, un poco sí. Hablar de ese, claro, de ese amor así como galante, como típico, el amor así como antiguo, pero el amor que sale en una música que yo la adoro, que son los boleros, qué sé yo, los mismos corridos mexicanos y tanta música bella que hay, valses peruanos, las cuecas también, un montón de cosas, que hablan también de una posición también mucho desde el hombre, desde esta posición antigua de. Como de superioridad de alguna manera y de el que sufre, que esta mujer que es mala, que me abandona, como esa caricatura ya totalmente desdibujada en el hoy, ¿cachai? En ese sentido, las letras, que Marcela Mili es autora de muchas canciones de Villamil, en ese sentido está en esa línea pues, de construcción y de transversalidad totalmente del amor romántico entre seres humanos.
Sí, yo insisto con este tema porque estoy segura que la gente, yo, es una conversación constante que tengo, no solamente con mi psicóloga, también con mis amigas y amigos, es cierto, bueno, ¿qué hacemos hoy día, no? Con esto, ¿y qué hacemos con los imaginarios que no se nos ha construido desde la cultura popular, desde la música, desde el teatro, desde la literatura, desde el cine, ¿no? Y quizás el gran salto feminista es decir, soy, como decía Marcela, soy una persona entera, que escoge vincularse y que en algún momento escoge ya no vincularse y luego sigue siendo entera. Duele, por supuesto, lo hablábamos el otro día con Francisco Victoria, ¿no? Duele, obvio que duele, pues tiene un disco que se llama Herida, claramente duele, pero uno se puede rearmar, uno va a encontrar aire, va a sobrevivir, no se va a morir y todas aquellas cosas. Conversamos con Villa Mili a propósito de que mañana, martes 10, a las 20 horas, están presentándose en el Teatro del Puente con este espectáculo llamado La Flor del Anhelo. Y para terminar, contemos un poco lo que va a estar pasando mañana. Sé que tienen invitados, sé que tienen preparado algo bastante especial. Cuéntenos con qué se va a encontrar la gente que llegue mañana a las 8 ahí al Teatro del Puente.
Bueno, mañana vamos a presentar el disco completo, La Flor del Anhelo, que además cabe mencionar que estamos nominados ahora a los premios Pulsar 2022 como mejor artista de música de raíz.
Excelente, felicitaciones.
Muchas gracias. Y vamos a presentar el disco completo. Tenemos músicos invitados, tenemos a los hermanos, a los verdaderos hermanos Vázquez, o a los otros hermanos Vázquez, que son de la Nueva Imperial, Lalo y Sebastián Vázquez. Está Cristian Mancilla.
De la Gallera.
De la Gallera, que ahora ya es parte de Villa Mili. Está ya como. Entró al plantel principal.
Está Villa Mili reforzado mañana.
Reforzado. Y bueno, tenemos también algunas sorpresas, arreglos nuevos en algunas canciones.
Composiciones nuevas.
Composición nueva, tenemos una cancioncita nueva que vamos a lanzar mañana. Así que está bien entretenido, bien bonito el lugar también. Vamos a cantar arriba del río, el agua corre bajo nosotros. Y esa es la invitación, ¿algo más?
Que bueno, que nos sigan en las plataformas y en las redes sociales, Instagram, villa.mili. En todas las otras plataformas que hay para no hacerle propaganda, nos pueden seguir también. Y eso, va a ser un concierto bello, emotivo, muy emotivo, como el que hicimos en el GAM. También tiene esa vibra muy emocional, así que lo van a pasar súper bien. Es una linda invitación para eso.
Ahora, mañana. Más íntimo pensaría, porque esta sala es más pequeñita.
Claro.
Sí, que el GAME tiene mucho más esta sensación como de escenario, ¿no? Así como están los artistas por allá y el público está a este otro lado. En cambio, acá estamos bastante mucho más cerca y tienes esta sensación. A mí me da mucha risa cuando voy al puente que te advierten, usted está sobre un puente, sobre el río, así que por lo tanto, si se mueve, no se asuste.
Pimbra, claro, el puente.
Bueno, hermoso, pues ahí vamos a estar palpitando.
Y no olviden comprar sus entradas en la página del teatro, el Puente Villamili, porque ya se están empezando a acabar.
Sí, porque como es un lugar pequeñito, no hay tantas entradas, así que ya lo saben, teatrodelpuente.cl. Ustedes van para encontrar inmediatamente el afiche del concierto de mañana de Villamili, La Flor del Anhelo, se llama el espectáculo, es a las 20 horas, mañana martes 10, las entradas cuestan 7.000 más costo por servicio, solo se vende en Ticket Plus, no hay boletería en el Teatro del Puente, así que no se relajen, no, voy, llego mañana al teatro y me compro mi entrada. No, tiene que comprarla desde ya en Ticket Plus y ahí se asegura de ser parte de este hermoso encuentro con Villamili llamado La Flor del Anhelo. Juan Pablo, Marcela, un placer nuevamente conversar con ustedes y felicitaciones.
Gracias, Antonella, gracias a la Universidad de Chile, como siempre.
Muchas gracias.
Apoyando a los artistas nacionales y a las artistas. Muchas gracias.
Para eso estamos, cumpliendo nuestra vocación pública universitaria de difusión y celebración de lo nuestro. Y vamos a cerrar el programa, por supuesto, escuchando a Villamili. Volvemos mañana a las 10. Que estén muy bien.
¿Dónde se esconden tus manos cuando el sol sale, cuando el sol sale? ¿Dónde aloja tu tibieza cuando me voy, cuando me voy? Mientras el día avanza, sueño con luna, sueño con luna. La luna reina nuestros encuentros, nuestros encuentros. El sol me aleja de tu latir, de tu latir. ¿Dónde se esconden las sombras de tus palabras, de tus palabras? ¿Dónde inventé que tus labios saben a miel, saben a miel? Mientras se esconde la luna, frío y calor, frío y calor. Reina en la noche un espejismo, un espejismo. Brilla la luna en un cristal, en un cristal. Sol que le das tibieza a las manos de otra, piel se empeña en ponerle nombre a tu latín. ¿Dónde se esconden tus manos cuando el sol sale? Cuando el sol sale.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.